UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos a la octava temporada del programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gema Rubio y me acompaña en los controles Natalia Hernández. Hoy, 11 de octubre, comenzamos la octava temporada de Memoria de Elche, que cambia su hora y día de emisión y pasa a emitirse los viernes de 11 a 11 y media cada 15 días. En Memoria de Elche tratamos de acercar a nuestros oyentes la historia de Elche, de nuestra ciudad, con invitados expertos en el tema que daremos a conocer en cada programa. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra, de la Universidad Miguel Hernández, y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. La temporada pasada hablamos de temas tan diversos como del Museo Paleontológico de Elche, hemos conocido el Pantano de Elche, la historia del rock en nuestra ciudad, conocimos la historia del club de rugby en su 50 aniversario, cómo vino la electricidad a Elche, conocimos el barrio de San Antón y el Museo de Pusol, entre otros temas. Y esperamos que esta temporada podamos conocer más de la historia de Elche. Hoy, como cada inicio de temporada, esta es la octava ya, hemos invitado a Miguel Ors Montenegro para conocer la actualidad y las novedades de la Cátedra Pedro Ibarra. Bienvenido, Miguel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Miguel Ors Montenegro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Desde el año 2009 es profesor de Historia del Periodismo y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Miguel, primero, como para entrar en calor, cuéntanos a los oyentes qué es la Cátedra Pedro Ibarra, así en grandes rasgos, quien no la conozca ya, porque bueno, ya hemos cumplido 10 años.
Pues hemos cumplido 10 años. Yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que se pueden hacer, y desde luego en Elche, ¿no? Se trata de aprovechar la fuerza y la potencia que tiene Internet y el acceso que tiene a montones y a montones de personas para hacer una enciclopedia convencional, lo que pasa que ahora sería imposible hacerla en papel y nos permite Internet, nos permite a través de una enciclopedia digital, pues hacer, ya te digo, lo que no habíamos podido nunca hacer en papel. Yo siempre cuento que un compañero de trabajo, Patricio Falcó, a finales del siglo pasado me dijo que teníamos que hacer una enciclopedia de Elche, ¿no? Yo le dije que era imposible, ¿no? Porque pensaba que eso no iba a ser publicable por nadie, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues llevamos 10 años y es un trabajo, yo siempre digo que es un poco más que bonito, es fascinante, ¿no? Porque se trata de fíjate, si tenemos por delante, pues entrar en la mayor parte de las casas de Elche, que nos dejen su caja de membrillo donde están las fotos y donde están los papeles y los documentos más importantes e incorporarlos a la web, ¿no? La sorpresa ha sido sobre todo la aceptación por parte de la gente, ¿no? Ahora sabemos que cada día 500 personas diferentes entran a ver la web, lo cual nos obliga, y lo sabes tú muy bien también, Gemma, sí, nos obliga a trabajar los domingos, el 15 de agosto, el 31 de diciembre y las fiestas de guardar, ¿no? Porque sabes que tienes una demanda que tienes que atender, ¿no? Y como me decía también un amigo, este verano hay que regar, ¿no? Hay que regar, sí, la web, como se riegan las plantas, porque si no, las telarañas aparecen inmediatamente en lo que sería el escaparate de la página, ¿no?
Las cifras de la cátedra son espectaculares porque nada más que en biografías hay 7.900. Hay más de 27.000 imágenes y casi 2.000 vídeos. Además, una de las novedades que se pueden consultar libros completos en la página web.
Sí, y bueno, y yo espero que podamos no solamente crecer en cantidad, sino en calidad también, ¿no? Fíjate que yo creo que ahora hay un trabajo también que se nota menos, que es porque las ha dicho que hay 7.900 biografías, pero es que encima no están acabadas. No están, claro. Nunca están cerradas, ¿no?
Por lo menos de los que están vivos.
Claro. Incluso biografías del siglo XIX, pues te puedes encontrar una nueva investigación que tienes que incorporar, ¿no? Ese es el... Por eso hablaba de fascinación, ¿no? Y utilizo siempre ese término, ¿no? Porque es un trabajo que yo espero que la... Y además estoy convencido de que la Universidad Miguel Hernández dentro de 50 años habrá gente que esté trabajando en esto, ¿no?
Bueno, si te parece bien, vamos a hablar de algunas de las últimas incorporaciones en biografías y fotos. ¿Cuál te ha parecido al menos curiosa o destacable entre las que se han subido últimamente?
Mira, la última caja de membrillos que tuve acceso fue, pues fui a casa de un amigo, Carlos Picazo, que fue el delegado de Obras Sociales de la CAM, de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y luego de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿no? Me dejó tal cantidad de material que le pedí el carrito de la compra.
¿Sí?
Y me fui con el carrito de la compra, le dejé al matrimonio sin carrito de compra durante unos días, ¿no? Y me llevé, miles, ¿no? De fotos, de textos, de recortes de prensa o de folletos, ¿no? Y, por ejemplo, descubrí, y eso que en parte lo había vivido, descubrí que la década de los 80 del siglo pasado, desde 1980, 1990, los primeros años 90 también, probablemente fue la época más fecunda desde el punto de vista cultural de esta ciudad. Es decir, por ejemplo, desde luego desde el punto de vista de las conferencias, ¿no? Por aquí vino todo el mundo que podía venir. Es decir, piensa en cualquier literato importante y pasó por Elche, ¿no? Todos los políticos, periodistas de primer nivel. Por ejemplo, el otro día murió Pepe Oneto. Pusimos la fotografía de Pepe Oneto cuando estuvo en Elche en una conferencia.
Sí, sí.
Además,
la he visto.
En la Peña Madridista, ¿no?
Aparece, ha quedado la casualidad, ¿no? Que has descubierto en la foto.
No, que la había visto y entonces, pues, la había visto en uno de los álbums y, sí. Y al morir, pues, obviamente, le quise hacer un pequeño homenaje y la pusimos inmediatamente, ¿no?
Sí, que vino el 21 de enero de 1983.
Claro. Piensa, por ejemplo, en el año pasado recibimos la donación de dos hermanos fotógrafos, dos fotógrafos estupendos, que son Juan y Fernando Huedo. Nos regalaron 6.000 fotos maravillosas de la festa. Es decir, estamos poniendo pues una cada día, porque claro, además colocar 6.000 fotos pues lleva muchísimo trabajo.
Claro.
Y ahí tenemos trabajo para muchos años también, para volcar ese inmenso archivo.
Claro,
pues
las,
¿no?,
fotos hay que investigarlas, hay que escanearlas.
Los hermanos ya nos dieron las fotos escaneadas y preparadas,
bueno,
para subirlas, pero aún así, pues tienes que, y están identificadas en el año en que se produjeron las representaciones, ¿no? Pero quiero decir que felizmente el trabajo ya nos desborda, ¿no? Y, en fin... Pido auxilio, ¿no?
¿Y en cuanto a biografías?
No, biografías lo mismo. Es decir, por ejemplo, yo me he dedicado, llevo no sé si año y medio, metiendo a las 1.800 personas que entraron en la cárcel en Elche cuando acabó la guerra, ¿no? Y no me podía imaginar que hubiera semejante plantel, ¿no? Es decir, cerca, al margen del exilio y al margen de...
Claro, una de las monografías está basada también esto, ¿no? En un listado de 170 nombres... 151 hombres y 19 mujeres.
Esos son
que padecieron cárcel.
Pero eso fue durante la guerra. Es decir, cerca, 200,
del 36 al 39.
Esa lista también está por terminar, por completar.
Que también se puede consultar en la cátedra.
Y son 200 personas que efectivamente que estuvieron en la cárcel durante la guerra civil. Pero además otras 1.800 estuvieron en la cárcel después de la guerra, ¿no?
Bueno, en cuanto a los vídeos, que es de lo que yo me encargo últimamente en la cátedra, entre otras cosas...
Sí, déjame que diga que Gemma ha puesto en la cátedra 2.000 vídeos.
Faltan muy poquitos
para llegar a 2.000.
Y los últimos que he publicado de temas tan diversos como las actuaciones de Lord Device, porque igual que mucha gente vino a dar conferencias, por el Lord Device también ha pasado muchísimas personalidades,
sí,
muchísimos cantantes de mucho éxito, como por ejemplo Camilo VI,
sí,
que celebró su 50 aniversario aquí en el Lord Device.
Sí, y que lo vi cuando lo pusiste lo vi, porque vamos, yo soy más rockero y no estuve presente cuando vino Camilo VI, pero me sorprendió cuando vi el vídeo que colgaste tú, me sorprendió por el nivel de musical que trajeron, ¿no? Es decir, porque hicieron
fue retransmitido por televisión
de Jesucristo Superstar y con un nivel de técnico de dificultad bastante bastante importante, ¿no?
Sí, luego también he subido últimamente también las Fiestas del Orgullo, que esta se ha publicitado como que era la primera, pero ya ha existido otras Fiestas del Orgullo LGTBI aquí en Elche. Uh-huh. Y luego también he subido algunos vídeos de Pepe Tejera, el cantante, famoso cantante de aquí de Elche, sí, de rumba,
sí,
cantando a capela y con una guitarra solamente. Y los Mojinos Escocíos, que no hay fiesta de Elche que no aparezca a los Mojinos Escocíos con su concierto.
Sí, sí, vienen muchos. Sí. Yo tampoco he ido a verlos, pero por cierto, sí que coincidí una vez con uno de los músicos de los Mojinos. Hay vídeos que pones que sí que yo me asusto, porque por ejemplo son las bodas recientes, que a veces son tan horteras que en fin, los novios se casaron así porque así lo decidieron, ¿no? Pero cuando lo ves en una película, yo al menos me asusto un poco, ¿no? Porque dices, no sé, es decir,
bueno, las bodas las bodas también se nota mucho, las modas, ¿no? Cómo cambian los vestidos, sí, sí, sí. En cómo se celebran.
Hombre, tenemos esa es una de las partes bonitas que tenemos, que es, claro, tenemos bodas de la primera década del siglo XX, de la segunda, la tercera y todas las décadas, ¿no? Entonces, claro, ahora fíjate que yo, por ejemplo, como padre de hijos casados, que sabes lo que es, los hijos se casan ahora y se hacen una película que parece de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Es decir, y así cuesta la peli, ¿no? Pero a veces te llama la atención, por ejemplo, que los novios se hacen la foto delante de un descampado lleno de prácticamente de basura, ¿no? Entonces dices, joder, no había otro sitio peor para...
Claro, antes se hacían fotos en el bancal.
De manera muy descuidada, ¿no?
Las mujeres vestidas de negro, él con un trajecito sencillo.
Claro. Además, y luego se iban de luna de miel, pues a Alicante o a Valencia. Y
si tenían suerte.
Y con un poco más de dinero, pues a Madrid, pero vamos, nadie iba a París ni a cosas de estas. Bueno, algunos sí que iban a París, todavía, pero pocos.
La cátedra además trabaja en otros proyectos relacionados con la ciudad, como por ejemplo algunas exposiciones. ¿Qué nos puedes contar de estos proyectos que se han hecho
Estamos haciendo libros que ahora, ya, por ejemplo, el Ayuntamiento casi ha dejado de editar libros. Nosotros precisamente ayer mismo en el claustro de San José tuvimos la presentación de un libro de Paco Cascales, Remembrances, y más, el título es bastante largo. Iniciamos una segunda colección, tenemos una colección de ensayos que se llama Carrer del Comte, que es donde vivía Pedro, sí, Ibarra. Y desde ayer hemos inaugurado una nueva colección que se llama Gent d'Elx, es un homenaje precisamente a esa persona que me dijo hace 30 años que hiciéramos una enciclopedia publicable, ¿no? que era Patricio Falcó, ¿no? Y ayer, por cierto, me quedé encantado porque el claustro se llenó por completo de gente. Paco Cascal es una persona también muy conocida y muy querida, y la invitación que hacemos a través de esa colección es a que gente que ya tiene un recorrido amplio, un recorrido vital, profesional, político, deportivo, social, que cuente en sus memorias y que haga una autobiografía, ¿no? La colección está muy bien porque Paco Cascales además es fotógrafo, él ha diseñado el volumen, y ese diseño nos va a servir para próximos ejemplares, ¿no? Para próximos números, ¿no?
Pero además de el libro, que es también hay una exposición, ¿verdad?
Sí, sí, las fotografías.
¿Hasta qué fecha se puede...?
Se puede ver, yo creo que por lo menos 15 días se puede ver en San José. Y por cierto, estoy intentando que la exposición tal como está venga a la Universidad Miguel Hernández. Por ejemplo, podría venir al edificio del Tabix, pero vamos, espero conseguir. Me voy a tener que empezar a mover, por cierto, para que eso sea posible, ¿no?
¿Y qué podemos ver en esa exposición?
En esa exposición, fíjate, el libro es... Paco debe tener cerca de 70 años, entonces él los domingos en Facebook, en su página, publicaba un texto en Valencia contando, por ejemplo, contando su infancia, contando sus estudios en el Instituto Laboral, en lo que hoy se llama el Sixto Marco, que entonces era Instituto Laboral o ITEM, Instituto Técnico de Enseñanza Media, ¿no? Bueno, entonces, y cuenta su pasado en Elche, ¿no? Como niño, como adolescente, como joven, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como fotógrafo, él ha utilizado su colección de fotos en blanco y negro, sus recuerdos los han combinado con sus fotografías, ¿no? Entonces, las fotografías que aparecen en el libro son las que se exponen en el claustro de San José en estos momentos, ¿no? Y merece
la
pena
visitarla.
Y merece la pena verla, sí.
Pero bueno, si viene aquí a la Universidad Miguel Hernández, también la visitaremos.
Muy bien.
¿Y qué próximos proyectos tienes para la Cátedra Pedro Ibarra?
Pues muy fácil.
¿Hay alguno más?
Sí, llegar a 50.000 imágenes, llegar a 10.000 biografías.
Como hemos sobrepasado las 25.000,
sí,
ya hemos subido el listón, ¿verdad?
Sí, hemos subido el listón. Ahora lo próximo será llegar a 30.000, que ya lo anunciaremos cuando lleguemos a 30.000. La verdad es que cuando pasamos ya de 1.000 ya no decimos nada porque ya son muchos, ¿no? Pero vamos, cuando lleguemos a 30.000, cuando lleguemos a 40.000 o cuando lleguemos a 50.000, lo que necesitamos sobre todo es una implicación. Por ejemplo, es importantísimo algo que estamos consiguiendo poco a poco, y es la colaboración de los centros de enseñanza de Elche, los institutos. Sabes que precisamente hemos constituido una asociación de profes de historia, y hasta ahora solamente hemos ido a comer, pero ya tenemos los estatutos y estamos en marcha.
Poco a poco.
Y claro, se trata de que los que nos dedicamos a la enseñanza de la historia trabajemos en común, ¿no? Y montemos exposiciones y hagamos una especie de turismo académico, que es que cada profesor que tiene predilección por un tema, pues lo vaya a contar a unos cuantos institutos, y la conexión con la universidad, etcétera, ¿no? Y, por cierto, ese colectivo de profesores de historia se llama María Teresa Vega, que es una profesora que está biografiada en la página, y le hemos puesto ese nombre como homenaje porque es una mujer que dio clase de historia en los años 40 y 50 en Elche y que encandilaba a los estudiantes, ¿no? Todo el mundo ha hablado de clases maravillosas de esta mujer, y por eso la hemos resucitado poniéndole el nombre de una asociación de profesorado de historia, ¿no?
En cuanto a la implicación con los institutos, se ha hecho ya hace varios años las biografías, ¿no?, de las abuelas de los estudiantes.
Sí, no, y además, y tienen un valor añadido. De hecho, sabes que aquí funciona el feedback de la página, funciona muy bien. Yo tengo, por ejemplo, uno de los mayores fans de la página es un panadero, ¿no? Que sí. Además, que cuando no hay nada nuevo me lo reprocha, ¿no? Y me dice, oye, ayer no pusiste nada y tal, ¿no? Y entonces le tengo que explicar lo que hice por la tarde anterior. Bueno, y entonces este panadero me dice, lo que más me gusta son las biografías de los estudiantes, porque son biografías de personas normales y corrientes, es decir, no son alcaldes, ni son deportistas, claro, futbolistas de leche, sino son aparadoras, son agricultores, son sirvientas, son personas que tienen una vida todavía menos pública, menos conocida que la de, pues eso, alguien que tiene una relevancia social o política.
Pero que también ayuda a la historia,
claro,
de Elche.
Claro, claro que ayuda. Es fundamental, ¿no? Porque fíjate que al final una página como esta lo que permite es una enciclopedia muy diferente. Si la tuviéramos que publicar en papel, sería la historia de los 40 principales, porque no caben más, ¿no? Aquí no, aquí caben los 40 principales y los demás, ¿no?
Claro,
y los demás, sí, es lo que enriquece muchísimo la historia. Es decir, la historia de un conserje, la historia de un empleado en donde sea, la historia de una sirvienta, la historia de una paradora, la historia... Por ejemplo, una de las cosas más bonitas hemos hecho un diccionario de mujeres, no solamente de hombres, ¿no? Que ya era hora, sí, que las mujeres también aparecieran en los libros de historia, ¿no? La historia de las matronas, la historia de las aparadoras, la historia de las enfermeras, de las primeras licenciadas en medicina, de la primera arquitecta, de las deportistas de balonmano, de baloncesto, de fútbol, etcétera, ¿no? Es decir, tienen que estar, ¿no?
Sí, sí. Claro, cuando yo muchas veces le digo a la gente, ¿podrías hacer la biografía de tu padre, de tu abuelo? No entienden que tiene su valor.
Claro.
Dicen, pero si mi abuelo no era nada, solamente era trabajaba en el calzado. Pero bueno, a través de su historia se puede, claro, ir haciendo el puzzle, ¿no?, de la historia de Elche. Uh-huh. ¿Y el futuro de la cátedra? ¿Cómo ves el futuro?
Fíjate, te pongo un ejemplo.
Sí.
Hace unos meses conocí a una paradora de 80 años, que por cierto ha escrito libros, esa paradora. Ahora creo que está malita, está en el hospital, y desde aquí le mando un saludo, ¿no? Se llama Carmen Macía. Y me decía que me enseñó una foto de su madre, aparadora, con un fardo, con un. Y claro, yo no sabía que ese fardo la identificaba como... Es una foto en el puente de Canalejas.
Sí.
Y es una mujer que lleva un pañuelo grande y ese pañuelo...
Yo tengo también una foto de mi madre así.
Bueno, pues ese fardo es el fardo donde lleva la faena de la paradora, ¿no? Claro, si no me lo dicen, yo no me hubiera enterado nunca de... O sea, lo hubiera visto pues que esa mujer podía llevar ropa o comida o lo que fuera, ¿no? Claro que
claro.
Sí.
¿Y el futuro de la cátedra? ¿Cómo vemos el futuro de la cátedra? Sigue trabajando, ¿verdad?
Sí, hombre, vamos a ver, yo le quiero dedicar 15, si le dedico 15 años más, llevo 10, si le dedico 25 años me conformo, ¿no?
Sí.
Luego ya vendrá el Alzheimer o lo que tenga que venir, ¿no? Pero vamos, con eso me conformo. Espero, ya te digo, espero que dentro de 100 años la cátedra siga creciendo con más biografías, y es más, y espero que los que vengan detrás de nosotros lo hagan mejor, lo hagan bastante mejor, no que lo hagan igual o peor, ¿no? Es decir, que
lo mejor.
Porque además, esto no, el invento no ha hecho sino empezar, y técnicamente, tecnológicamente, la página puede dar mucho más de sí, y ahora no somos capaces. Por ejemplo, yo estoy convencido de que dentro de algunos años alguien podrá meterse y decir, quiero ver la ciudad de 1931, ¿no? Y por tanto, que la página te permita hacer un recorrido y que virtual por que pases, empieces por la glorieta, vayas por la calle ancha, vayas al parque, cruces la Rambla, porque no estaba el puente de Altamira, y recorras la ciudad, ¿no? Eso técnicamente hoy ya casi es posible, lo que pasa que es muy caro, ¿no? Pero habrá un día en que lo podamos, sí, sí, que lo podamos hacer, ¿no?
Bueno, la cátedra, además del respaldo de la Universidad Miguel Hernández, cuenta con apoyo de patrocinadores.
Sí. Y estamos muy agradecidos porque eso nos permite pagar mal, pero pagar algo a quienes nos a los jóvenes que nos ayudan, porque a los jubilados que nos ayudan les damos las gracias, pero no les podemos pagar, ¿no? Por ejemplo, quiero citar pues a West Delch, a Panama Jack, al Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, desde luego a la Universidad Miguel Hernández, que es la que nos proporciona la mayor cantidad de fondos. A Publi Antón, por ejemplo, que nos ayuda también en la edición de libros, y espero que no se me olvide
el Ayuntamiento.
Y el Ayuntamiento, caramba, el Ayuntamiento y el Instituto, lo que era antes el Instituto Municipal de Cultura, es decir, la Concejalía de Cultura, menos mal, porque si no nos quitan la subvención si no lo decimos.
Bueno, a ti a nivel personal, este pasado mes creo que fue, te nombraron jurado del Premio de Periodismo Cultural a nivel nacional.
Bueno, nombraron, eso vino de la CRUE, de la Conferencia de Rectores. La Conferencia de Rectores lo encargó a la Universidad Miguel Hernández y desde el rectorado se me encargó a mí porque soy el profesor de la asignatura. Quiero decir que el mérito es de la Universidad Miguel Hernández y no mío, ¿no? Y efectivamente estuve...
Hombre, algún mérito tendrás,
no,
Miguel.
Y estuve en Madrid con un jurado de nueve personas y la persona premiada fue un periodista de la Televisión de Galicia, Ancho Quintana se llama, ¿no? Pero no cuento más.
Bueno, la cátedra Pedro Ibarra también está en redes sociales. En Instagram tiene más de 900 seguidores. En Twitter supera el millar.
Por ejemplo, yo no he entrado nunca en Instagram. ¿Alguna vez me tienes que decir cómo se entra?
Sí, sí, tienes que descargarte la aplicación. Y en Facebook más de 3.400 seguidores. Yo he visto que también en Facebook solemos pedir información, ¿no? Sobre alguna foto que claro, no tenemos ubicada... O el año.
Sí.
La gente suele interactuar bastante con...
Interactúan demasiado, porque pones una foto que no sabes qué calle es, y claro, al final te han dicho que son 18 calles, con lo cual, pues dar las gracias, pero dicen, mire usted, estábamos igual que estábamos, ¿no? Porque además te lo dicen convencidos, ¿no? Es la calle tal, es no sé qué, ¿no? Y
sí, lo he visto con el último caso de la oficina farmacéutica, algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso, claro, por ejemplo, esa oficina farmacéutica ha estado en la calle Velarde, luego estuvo en la calle San Jorge y luego estuvo en la calle Hermanos González de Selva. Entonces, claro, la gente lo conocía en función de ser vecino.
Sí.
Y al final nos montamos un lío de mucho cuidado.
Incluso uno, ¿no?, que trabajó allí, ¿no?
Claro, y entonces la gente decía, oiga, que yo he entrado ahí, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, esta temporada también tenemos dos secciones en la que seguiremos conociendo las pedanías de Elche y luego también en otra de sobre curiosidades. En cuanto a las pedanías, bueno, tenemos ahí una curiosidad, ¿no? Que en... Las casas de campo la llamaban las faenetas.
Las faenetas, sí.
¿Cómo podíamos explicar qué es una faeneta, Miguel?
Hombre, una faeneta es la casa en la que vive una familia de agricultores que además está orientada siempre hacia el mar, con una porchada. La familia vive normalmente con los animales que son también de la familia, porque duermen casi al lado, ¿no? Y son pequeños propietarios. Y son, por ejemplo, son familias desde el punto de vista nuestro, de la cátedra, son familias que lo guardan las cosas mucho mejor, ¿no? Las colecciones de fotos, mira, hay un profesor, yo voy a muchos institutos cada año, hay un profesor en la Folla que pone un punto más a los estudiantes de su asignatura que le traen las fotos, ¿no? Y claro, traen una maravilla de fotos, porque son una faeneta es un lugar donde es más fácil guardar las cosas porque la gente no se muda continuamente, ¿no? Por cierto, sí. Hay un proyecto que sí que está en marcha, que veremos a ver si somos capaces de ponerlo ya, que es hacer un certamen para todos los centros de enseñanza de Elche para que y el certamen consiste en una foto explicada, ¿no? Es decir, la foto más bonita que un chaval pueda ver del álbum familiar y explicarla, ¿no? Y vamos a ver si dotamos con premios suficientemente generosos.
¿A nivel general o a nivel de institutos?
A nivel de todos los institutos y centros de enseñanza de Elche, ¿no?
Ah, bueno, muy bien, interesante. Ahora es tiempo para un anuncio y volvemos enseguida.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La Organización de Naciones Unidas, en la Cuarta Conferencia Mundial de 1995, reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Esta temporada vamos a seguir conociendo las pedanías de Elche, el Camp de Elche, sus características, que podéis encontrar en ellas y nuestra sección Elche y sus pedanías. ¿Sabéis cuántas pedanías hay en Elche? Miguel seguro que sí que las sabe.
33.
Pues 31 tengo yo puesta.
Históricamente 33, pero en fin, algunas
se habrá traspapelado. Otra. El municipio de Elche cuenta en su territorio con 31 pedanías, según el Ayuntamiento de Elche, que componen el denominado Camp de Elche y ocupa el 95,5% de la superficie total. Antes las pedanías eran llamadas partidas rurales, pero hoy en día se ha producido un gran cambio en la visión y la relación entre el campo y la ciudad. Existen tres fisonomías dentro del espacio municipal: la zona montañosa, septentrional, la llanura aluvial y la franja costera. En Elche tenemos pedanías con núcleo urbano y otras que no, aunque cuentan con un buen número de residentes. Las pedanías más pobladas son aquellas que están más cerca de la ciudad y las menos pobladas corresponden a las más septentrionales y montañosas. Y como siempre os recomiendo en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, elche.me, que podéis consultar numerosas imágenes de las pedanías y del Camp de Elche. Y luego, a continuación, después de la sección de pedanías, os presentaría la sección de curiosidades de nuestra Cátedra Pedro Ibarra. En ella conoceremos aquellas anécdotas, lugares o historias que se salen fuera de lo común para ver otro punto de vista de nuestra ciudad. Hoy os voy a contar algo del Camp de Elche, porque el Camp de Elche tiene más de 7.000 hectáreas y por ello es el octavo municipio con mayor superficie cultivada de la Comunidad Valenciana, según las estimaciones de la Consellería de Agricultura en 2017. Además, es el tercero de la provincia de Alicante tras Orihuela y Villena. Por superficie, destacan los cultivos de frutales, hortalizas, cítricos y las plantaciones de viveros. El granado es el protagonista indiscutible, con el 36% del total de la superficie cultivada en la Comunidad Valenciana. Pero también el almendro, el naranjo dulce, la palmera datilera, el limonero, el olivar, la alcachofa, las plantas ornamentales y el melón son los productos que se ven con mayor frecuencia en el Camp de Elche. Y en los viveros, Elche es el primer municipio de la Comunidad Valenciana en esta modalidad de instalación agraria. Se dan todo tipo de plantaciones, aunque destacan las plantas ornamentales, con la palmera como cultivo identificativo. En el Camp de Elche podemos encontrar las faenetas que lo hemos nombrado anteriormente, que es la típica construcción de aquí. Bueno, pues os recuerdo que también podéis seguir la actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra en las redes sociales, en Facebook, arroba Cátedra Pedro Ibarra, en Twitter, arroba UMH Pere Ibarra, y en Instagram, arroba Cátedra guión bajo Pedro guión bajo Ibarra, y a través de su boletín diario, que puedes recibir en tu correo las novedades de cada día. Suscríbete en nuestra página web www.elche.me. Bueno, ya se ha acabado nuestro tiempo. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra con Miguel Os Montenegro. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Natalia Hernández y conmigo Gema Rubio. Hasta el pronto y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.